y a por más.
Pues yo te digo una cosa, ¿eh? Tenemos un fantasy aquí en la radio, yo te fiché y hace unos días me han hecho un clausulazo por ti que la verdad que me ha fastidiado bastante. Así que lo sepas, eras uno de mis fijos. A Matucci y tú os tenía fijos que os quería los dos. Y...
Perfecto, bueno, ahora te toca otro clausulazo.
Pues me han levantado a los dos, así que nada. Próximos Villarreal y Getafe a domicilio, ¿no?
Sí, eso es.
Vaya campitos.
Sí, sabemos que bueno, este inicio liguero era complicado porque, como he dicho, es otra categoría, todos nos tenemos que adaptar, prácticamente la mayoría pues debutamos y bueno, creo que el inicio ha estado, bueno, de hasta el momento es positivo, con 5 puntos de 9 y ahora nos toca ir a la Cerámica, que bueno, sabemos que el Villarreal no está en la mejor dinámica, pero el juego que tiene, los jugadores que tiene, ya el año pasado lo demostró, va a ser un partido muy, muy complicado y bueno, ojalá ir allí y conseguir puntos que creo que será muy... muy importantes.
Pues te deseo muy buena temporada, Mario. Volveré a hacer un clausulazo para que vuelvas a mi equipo.
Okay.
Y nada, y mucha suerte en lo que queda de temporada.
Ok, gracias.
Un abrazo, gracias, Mario.
Chao, abrazo.
Gracias también, Fran Hermida, un abrazo.
Venga, un saludo, buenas noches.
Y lo del Valencia, pues el Valencia lleva 3 partidos de liga, empató a 0 en el primero ante el Celta en Mestalla, perdió el siguiente ante el Betis 0-1 y hoy la derrota, está con un punto en esa zona baja de la clasificación. Y era muy descriptivo escuchar a nuestro Fran Guaita con Corberán en la rueda de prensa.
La primera es una valoración del partido, que por momentos ha dado vergüenza el equipo. Ha sido en Valencia vergonzoso en mi criterio, se lo digo.
Completamente de acuerdo. Es la palabra que utilizo para definir sobre todo la primera parte del equipo. Hemos estado muy por debajo del equipo, del partido, a nivel de activación, a nivel de todo. Te diría que es la peor primera parte desde que soy entrado en Valencia. Nunca había visto el equipo competir así.
¿Y le preocupa? Porque, por ejemplo, pues, la temporada pasada en Oviedo, el equipo hace una salida
muy parecida.
Igual de mala, sí. Pero ha cambiado la temporada, es otro año. ¿Le entienden los jugadores? ¿Entiende lo que les pide? ¿Siente que quieren en su idea futbolística? Gracias.
No creo que sea una cuestión ni de comprensión ni de, es una cuestión de activación, es una cuestión de cómo salir al campo y hemos salido con la actitud contraria para ser un equipo competitivo.
Pues Guaita, cuando es muy descriptivo escuchar esto, cuando tienes la plantilla que tienes y encima estás desconectado toda la primera parte, pasan estas cosas.
Sí, completamente. Y bueno, procesaba al acabar la rueda de prensa que la sentía a eso de que ha sido una vergüenza el arranque de partido. Ha dicho que es la peor primera parte desde que él entrena en Valencia. Ha compartido la visión de la cadena SER de la vergüenza que hemos sentido hoy los valencianistas, pero en el descanso no ha cambiado ningún jugador. Ahí me llama la atención. Si una primera parte te parece una vergüenza, te parece vergonzosa, te parece la peor, lo normal es modificar, ¿no? Es hacer cambios. He llegado al hotel y he visto al descanso, creo que ha hecho 4 cambios Giraldez,
sí,
hoy en el descanso.
Sí, sí.
Ha perdido el partido, evidentemente, pero bueno, no le ha gustado la primera parte y ha hecho 4 cambios. Me sorprende que Corberán no ha hecho ninguno hoy en el descanso en Riazor.
Da la impresión de que es otra temporada complicada, ¿eh?
Sí, lo
esperemos
que pasa es
que... esperemos que no, que todavía tiene tiempo de revertirlo.
Sí, pero la foto es de jornada 29. La foto es de jornada 29, quedan 9 partidos, vas cuarto por la cola y hay que tomar decisiones. La foto futbolística, la foto de desgaste, la foto del palo del entrenador a los futbolistas, porque no gusta al jugador que el entrenador diga que ha sido una vergüenza. Yo creo que va todo muy rápido y que es toda la consecuencia de una decisión errónea. Le avisábamos al club que había que cambiar el ciclo, que estaba desgastado Corberán. Bueno, la respuesta a todo eso, que es algo unánime en Valencia, fue no solamente no cambiar a Corberán, sino todavía extender su contrato una temporada más. Y bueno, la realidad es que la brecha parece grande y, salvo milagro, pues ya solo es una cuestión de cuándo, del momento en el que Valencia decida cambiar al entrenador.
Próximo encuentro recibirá en Mestalla al Fútbol Club Barcelona. Te envío un abrazo, Fran.
Otro para vosotros, buenas noches.
12:31, seguimos en Carrusel.
Radio Gandía. Cadena Ser.
¿Cansado de luchar contra las malas hierbas? Ponles fin con el herbicida Pixaro. Su potente fórmula actúa de forma eficaz para eliminar el pinet, la malva y la roquera, manteniendo tus espacios limpios y cuidados. Pide Pixaro en Agrosafor y descubre la solución que estabas buscando. Pixaro, cuando la realidad supera a la ficción.
Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 96-2802-087.
Cuando ocurre un accidente o surge una urgencia, lo único que importa es recibir ayuda rápido. En HCP Denia estamos preparados para ti. Atendemos accidentes de tráfico y cualquier urgencia médica sin esperas las 24 horas del día. Con UCI, radiodiagnóstico, especialistas, quirófanos, laboratorio y farmacia, todo en el mismo centro. Urgencias HCP Denia. Respuestas cuando no puedes esperar. Ambulancia 900-445-445.
Uf, ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41, Gandía.
Las rebajas de verano ya están aquí. En MG Marcos Automoción bajamos los precios en toda la gama. Busques la tecnología que busques, la tenemos lista para ti. Gasolina, híbrido, eléctrico y todos con 7 años de garantía. Visítanos en Xàtiva y Gandía y estrena tu MG este verano.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
Dani Garrido, ahora tienes que compensarlo, ¿no? No me importa lo de Dani Garrido. 12:34, está por ahí Santiago Valle. Hola, Santi.
Qué temazo, muy bueno.
Listo, ¿eh? ¿Te gusta Nino Bravo?
Increíble. Me encanta, me encanta.
Qué grande. Pues, tenemos muchas cosas de que hablar tú y yo.
De las canciones que más me gustan, me parece.
No me gusta mucho que le versionen, también te lo digo, pero bueno.
Bueno, está bien.
Pedro Fullano, hola, Peter. Ah, Pedro Fullano, vale, pues entonces me quedo contigo. Ovalle, lo de Gabriel Jesús, ya está hecho, ¿no, Santi?
Falta nada, cerrar detalles de burocracia. De hecho, mañana es posible que llegue a Barcelona por la tarde, pase la revisión médica y si no lo anuncian, pues dentro de dos días. Pero vaya, sí, sí, está cerrado o prácticamente cerrado. Va a llegar a Barcelona por 10 millones de euros fijos más variables. Firma por dos temporadas con otra más opcional. Tiene 29 años. Es verdad que no ha tenido muy buenas temporadas las últimas por culpa de las lesiones y la última en el Arsenal fue discretita, pero es una opción que le ha parecido al Barça en el mercado. Y lo que dejan claro en el Barça es que no viene a hacer el rol que se le suponía a Julián Álvarez. Uh-huh. Es decir, si al Barça se le pone a Julián Álvarez a tiro mañana, lo ficha. Mañana no va a pasar. Si se le pone a tiro y el Atlético de Madrid se abre a negociar en enero ficha a Julián Álvarez. Gabriel Jesús es una opción que le ha salido a última hora en el mercado y por eso lo ha atacado, porque le salía bien de precio y le encajaba en el equipo.
Es un buen fichaje, Bruno.
Creo que por el precio por el que sale, siempre con el asterisco de las lesiones, creo que es un jugador muy castigado por los problemas físicos, pero me parece un futbolista de muy buen nivel, que viene para cubrir un perfil que el Barça no tiene en la plantilla, jugador que es capaz de ganarse su sitio en el corazón del área y rematar, que además fuera del área te descarga, se asocia con compañeros y realmente aportan otras facetas que no son solo la de rematar. Por tanto, creo que si le respetan las lesiones, incluso te diría, Esco, que no descarto que se acabe ganando un sitio de titular en el Barça.
Vale, pues ahora te voy a preguntar por otro jugador, porque nos ha contado Pedro Fullana esta tarde lo cerca que está el Atlético de Madrid, o la intención que tiene de hacerse con los servicios de Jonathan David, ¿se dice, Bruno? No, David.
Sí, Jonathan David.
Jonathan David. Hola, Peter.
¿Qué tal, Esco? Muy buenas.
Pues sí, ¿no? Es el nombre.
Sí, es el que está el número uno en la lista del Atlético de Madrid para fichar un 9. No porque se vaya a ir Julián, no tiene nada que ver.
el Atlético de Madrid tiene claro que tiene que firmar a un tercer delantero para ir con garantías en lo que es esta próxima temporada. Y ahí es donde aparece Jonathan David. Lo intentó con Nicolas Jackson, lo tenía prácticamente bien atado para la cesión del futbolista. Viajó incluso Mateo Alemany a Londres para cerrar la operación, pero no fue factible porque se metió por medio de la Aston Villa con un traspaso y no una cesión, y con una cantidad increíble de dinero. Y ahí es donde quedó fuera de la operación ya el Atlético de Madrid de forma automática. Y ahora pues tiene a Jonathan David, esa opción de cesión para la próxima temporada. Hay que ver todavía las condiciones, se está hablando con la Juventus. De hecho, lo que falta es que la Juventus responda si acepta la cesión con las condiciones que ha planteado el Atlético de Madrid, o si hace una opción diferente de propuesta para esa cesión, si no quiere una cesión y busca algo más. Y en eso está ahora mismo el Atlético de Madrid, con el futbolista lo tiene prácticamente ya todo claro desde hace días.
Bruno, dime algo, el jugador a poder ser.
Bueno, a mí es un futbolista que nunca me había enamorado. Me parece un futbolista más rematador que otra cosa. Es verdad que en el Mundial le vi cositas interesantes jugando con una referencia al lado. Me parece que ganó un poquito a nivel de peso específico jugando fuera del área, pero básicamente me parece un rematador, un jugador con bastante eficacia de cara a portería. Y bueno, en ese sentido es verdad que puede mejorar otros perfiles que tenía el Atlético de Madrid en la plantilla a nivel de eficacia, de registros goleadores. Le puede dar cositas interesantes al Cholo Simeone.
Bueno, ya que te tengo aquí, de la jornada de fútbol internacional de hoy, la goleada del United, y ha empezado bien Xabi Alonso, que al final ha sufrido un poquito, ¿eh?
Sí, ha ganado el United por 5-2 con hat-trick de Bruno Fernández. Había empezado perdiendo el partido contra el Ipswich Town, se encendían en ese momento las alarmas. Otra derrota del Fulham de Arbeloa, que es verdad que ganó en Copa de la Liga, pero lleva tres partidos, dos de ellos en la Premier y los dos de la Premier perdidos. Y el Chelsea ha acabado ganando por 4-3 contra el Brighton. Yo creo que define bastante bien lo que está haciendo el equipo de Xabi Alonso, un vendaval de generar fútbol ofensivo, pero también al mismo tiempo un equipo que está sufriendo mucho atrás. La defensa no está funcionando. Ha ganado 4-3, y también victoria del Como de Cesc Fàbregas, dos equipos champions en Italia viéndose las caras. Nápoles 1 como 2.
Gracias, Brunito, a descansar.
Abrazo, hasta luego.
Fulli, se ha entrenado Julián hoy, ¿no?
Hoy ha entrenado ya con el equipo, lo venía haciendo en estos últimos días en solitario después de no entrenar desde prácticamente el pasado martes, y ahora pues ya entrenando con el grupo en la misma línea que antes de este pequeño parón por la indisposición que tenía, que realmente no estaba como para poder entrenar. Hemos visto muy encima de él al Cuti Romero, es un gran amigo suyo y sabemos que tiene muy muy buena relación, por tanto puede ser un buen apoyo para él en esta recuperación de Julián y en esa situación de intentar revertir la situación que tiene el Atlético de Madrid. Y bueno, en cuanto a su futuro, todo sigue exactamente igual. El Atlético de Madrid ya confía claramente que el jugador se tiene que quedar. No hay margen para hacer operaciones de 130, 140, 150 millones de euros en tan pocos días de mercado. Es verdad que le dijo que no al Arsenal, como ya contamos hace varias semanas, incluso a Arteta cuando le llamó, ya lo contábamos el pasado fin de semana. Hizo lo mismo con Luis Enrique a principio de verano y en enero, y el City, que es el último que se sumó a la puja, también recibió el no del entorno del futbolista, e incluso ayer lo volvió a sondear, volvió a preguntar si de verdad el no es definitivo, porque si no estaban en condiciones de intentar hacer algo antes de cerrar otro fichaje de los delanteros que estaban buscando. Y de momento el no de Julián se mantiene para todos, así que todo el mundo más o menos ya ha confiado en el Atlético de Madrid, que no se va a volver la operación y se queda en el Atleti.
Gracias, Fulli, un abrazo. Pues mira, por culpa de Julián Álvarez, hoy le ha vacilado Hansi Flick a Santi Obey. Este es el momento.
¿Me gustaría? ¿Julián Álvarez?
¿Sorry?
¿Julián Álvarez o no?
¿Sí? ¿Do you want me to ask about Julián?
No. We get the same, the case,
que ya sois amigos, Santi, ya sois amigos, ¿eh?
Sí, no, nos llevamos bien, la verdad. Sí. Son hoy lo justo antes de este vacile lo estaba contando, y yo creo que entre previa y post más de 100 preguntas por año le hago.
Claro,
por lo tanto ya me tiene
que genera una relación, porque a todo esto mañana juega el Barça 9:30 frente al Rayo Vallecano en Carrusel desde las 9. ¿Qué ha dicho Hansi?
Pues mira, le han preguntado por las famosas caras tristes en la última semana de Lamine Yamal, cómo lo ha visto él y cómo ve a Lamine en este tramo inicial de temporada.
Of course, it's always
claro, siempre es bueno que Lamin sonría, pero no todos los días son iguales. Yo tampoco sonrío cada día. Todos miran y preguntan cómo está Lamin. Ha jugado un mundial después de una lesión enorme, pero ahora ha vuelto después de 3 semanas. El primer partido contra el Elche no fue su mejor partido, pero lo empezó y trabajó para el equipo. Ante el Athletic jugó 90 minutos, que es lo que le toca ahora. No habéis podido ver el entreno, pero yo sí, ya ha estado excelente. Todos le queremos, está en el buen camino y le vamos a apoyar.
¿Prevés muchas novedades mañana?
Bastantes, la verdad es que sí, que se esperan rotaciones en el 11 de Hansi Flick. Yo apuesto por Joan García en la portería, atrás con Koundé en la derecha, con Christensen y Cubarsí en el eje de la defensa. En la izquierda sigue Xavi Espart, centro del campo para Marc Bernal, para Pedri. Y me da la sensación que ahí va a entrar Dani Olmo en lugar de Fermín, que va a descansar, y arriba los tres que ya jugaron contra el Athletic Club, Lamine ya va en la derecha, Gordon en la izquierda y en punta Rafinha, que se ha convertido en el 9 de Hansi.
Gracias, Andy. Te escucho mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
Y nos vamos hasta Tarragona porque comenzaba la primera federación, grupo segundo. Bueno, hemos tenido 3 partidos en el grupo primero: Baracaldo 0, Cultural Leonesa 0, Real Unión 4, Coria 1 y Unionistas 1, Lugo 3. En el grupo segundo, Águilas 2, Alcorcón 2, Antequera 3, Unión Deportiva Ibiza 2, Atlético B 2, Juventud Torremolinos 2, Europa 0, Real Jaén 3. Y se ha jugado el Nastic 2, Real Zaragoza 0. Ha caído el Zaragoza en su primer partido en la primera federación con 2.000 aficionados en las gradas del nuevo estadio. Juan Carlos Lluvero, hola.
¿Qué tal, Esco? ¿Qué tal?
Parece que la vida sigue igual.
Sí, la verdad que si nos atenemos al resultado, la vida sigue igual, porque el Zaragoza despidió la segunda división con derrota y ha comenzado en la primera federación también con derrota. Fíjate que al minuto y medio el Zaragoza ya perdía con un gol de Bakis.
Encima de Bakis,
86, exacto, el ex delantero del Zaragoza que aquí metió un gol en 3 temporadas.
Increíble,
bueno, pues al minuto y medio había marcado y Segura cerraba el marcador en el 86, pero es que entre uno y otro el Zaragoza ha disparado más de 30 veces a la portería contraria, las ha tenido de todos los colores. Es el mejor del partido, ha sido el Metallesa, y donde no ha llegado, pues hasta la madera ha escupido un par de balones. Pero la realidad es que el Real Zaragoza ha perdido su primer partido en Primera Federación. El Zaragoza, por supuesto, no tiene otro objetivo que subir, y de manera directa. El entrenador Ibai Gómez, resignado, decía que sí, que más allá de la derrota, pues que este es un poco el camino a seguir, ¿no? Lo que ha ofrecido hoy el Real Zaragoza. Pero si al final, si no dominas las áreas, pues todos sabemos lo que pasa. Y el Zaragoza, sí, la verdad que parece un déjà vu. Eso sí, teniendo en cuenta, pues lo que digo, que ha generado muchísimo fútbol, Ander Herrera está muy bien, repartiendo balones, etcétera, etcétera, pero al final aquí lo que vale son los goles, ha marcado Bakis, ha marcado Segura, y el resto lo ha hecho Ayesa y los palos, así que se estrena en la categoría el Zaragoza, pues de la misma manera que despidió, o que se despidió del fútbol profesional.
Pues contaremos el próximo partido del Real Zaragoza desde el Ibercaja, próximo domingo, Real Zaragoza Antequera. Estaremos ahí con la buena afición mañana. Gracias, Juve, un abrazo.
Un abrazo.
Venga, nos vamos a la vuelta.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos del nuevo Dupla de la 11, Super 11 y Triplex de la 11 de hoy, consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Pues se está poniendo bonita la Vuelta Ciclista a España. Es verdad que nos falta Tadej Pogačar después de la caída y el abandono en el día de ayer. Hoy era jornada importante, Alto de Aitana, y Enric Mas, que ha dado un paso enorme. No lo digo a nivel de tiempos, pero sí a nivel de confianza, victoria de etapa y más líder. Íñigo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Esco, muy buenas.
Está por ahí también Borja Cuadrado, la Borja.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Roberto Torres, hola Robert.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Uy, ese micrófono está apagado. O el cable. Bueno, voy tirando con Marquínez. Es lo que hay que hablar, hace la ingeniería. Marqui.
Dígame usted.
A nivel de confianza, lo de hoy por encima del tiempo que haya podido ganar.
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, las sensaciones que ha transmitido hoy han sido formidables. Yo creo que hoy sí se ha postulado como ganador de la vuelta. Fíjate que yo tenía muchas dudas, incluso después del colchón que tiene de segundo sobre el segundo y el tercer clasificados. Pero hoy no sé, me ha dado la sensación de que es un serio aspirante a ganar la vuelta, porque primero ha respondido con una solvencia absoluta a los ataques de los demás. Ha estado con unas piernas formidables. Y ha llegado un momento que ha dicho, venga, se acabaron las bromas, ya está bien de que ataquen los demás, es mi turno. Ha pegado un debarraje y en el segundo se ha marchado hacia adelante y ha dado para mí un recital. Ha ganado una etapa que... creo que son 4 años, me decía Borja, que llevaba sin ganar una etapa. Ha sumado una dosis de confianza tremenda. Y lo de los segundos son importantes, claro que sí, pero yo creo que es lo de menos. Lo importante es pues el espíritu y las sensaciones que ha dejado en la subida Aitana.
Estaría pletórico Borja, ¿no? En la línea de meta.
Sí, es que cuando ha llegado a la línea de meta ha pegado un grito.
¡Guau! Lo hemos visto, es verdad, que has metido
sí,
el micro.
Que se ha abrazado con los asistentes. Es un grito que yo creo que significa mucho. Sobre todo porque Enrique es un gran corredor, pero no suele ganar. En este caso, venía después de un año con un giro bastante flojo. Parecía que Enrique Mas ya no podía ser un ciclista capacitado para liderar a un equipo en las grandes vueltas. Y ha logrado una victoria que valoraba de esta forma.
Ayer a la tarde hasta ahora, creo que el equipo ha hecho un trabajo de 10. Hemos estado súper calmados todo el tiempo. Hemos controlado la situación, creo que muy, muy bien. Y yo me he sentido muy bien al final. Y gracias, sinceramente, gracias también a la ayuda de los directores, marcándome en cada momento cómo se les veía a los otros, pues he podido ganar.
Pues muy agradecido, además, con todo el mundo se ha acordado de absolutamente... todas las personas que han sido importantes y que lo están siendo, sobre todo en esta vuelta donde Movistar es una piña y ahora evidentemente tienen una gran misión única, que es pelear por la vuelta con un Enric Mas, que si quiere ganar la vuelta tendrá que ir logrando picoteo a picoteo para seguir aumentando la ventaja.
Torres, las piernas no fallan y menos un día como hoy con una subida tan exigente, 22 kilómetros, durísima. Y se ve quién está y quién no está. Y hoy, pues, Carapaz ya ves que no está, que lo puede hacer a lo mejor otro día si lo hace de otra manera. Y Enrique está a tope, está pletórico.
Sí, bueno, es que es un Enric Mas que no
conoce. No, ese micro.
Ese otro
ahora,
que
hay máquina
que bueno,
grande.
Normalmente, Enric Mas es un hombre de rueda a rueda y tiro porque me rueda, que digo yo. Y en esta vuelta hemos conseguido a un Enric Mas totalmente diferente. Ya le vimos en la etapa que cogió a Pogacar, le intentó pasar subiendo. Y bueno, aquí le hemos visto hoy, vamos, atacar, volver a intentarlo. Eso no lo veíamos con Enric Mas nunca. A mí me gusta este corredor y la verdad es que hoy le he visto, pues bueno, que un corredor así tenía muchas cualidades, pero le faltaba coger y atacar en una vuelta, creérselo, y yo creo que se lo está creyendo. Ahora hay que ver un Roglic que crono es muy bueno, pero yo por lo menos le veo con ganas, con piernas, y para mí es el mejor Enric Mas de todos los que he visto hasta ahora.
Es que Borja, te digo una cosa, Oscar Ollie hoy ha estado muy bien, hoy el segundo mejor, pero está a 2.20, yo no veo a Oscar Ollie quitándole 2.20 a este Enric Mas. Félix Gall, después de lo de hoy, que le quite 1.39, ayer decíamos que era el más fuerte, pero hoy genera dudas. Sí. Roglic quizás, a Roglic se le ha visto mejor de lo esperado, está 1.18 y tiene una crono. Pero,
yo ostras. Estoy con Robert en el sentido de Roglic, de que sobre todo por la experiencia que tiene puede ir a más, y porque llegó a la vuelta después de ser atropellado por un coche unas semanas antes, no se ha preparado bien. Y si la peor versión de Roglic es esa, que tampoco se deja tantos segundos con Enric y a su vez es mejor en crono, vale. Pero es verdad, para mí es decepcionante lo de Decathlon, que ha estado intentando agitar la carrera pensando en un ataque de Félix Gall, que luego ha naufragado. Carapaz lo ha intentado, pero luego se ha quedado. Es decir, que Enric además ya había mostrado con Pogacar que podía hacer cosas que no se le había visto en los últimos tiempos. Así que yo creo que, no sé, quedan 2 semanas, queda mucho, pero a día de hoy, ser optimistas, yo creo que no es estar vendiendo la moto.
A ver, Marqui, que luego puede cambiar mucho, que jornada de descanso, que pueden recuperar, pero vamos, hoy se ha visto bien a Only, a Roglic y Félix Gall hoy ha fallado. Vamos a darle la chance porque está haciendo una muy buena vuelta, pero que ya están a minuto y medio.
Sí, es que yo creo sinceramente que si no falla más va a ganar la vuelta. Ahora, la pregunta es, ¿va a fallar Enric Mas? O sea, quedan 2 semanas de vuelta, es que esto acaba pasado mañana.
Primera jornada de descanso mañana.
Claro, primera jornada de descanso, quedan unos etapones fantásticos, queda la última etapa, la penúltima etapa antes de llegar a Granada. No sé, yo no lo tengo nada claro. Hoy las sensaciones han sido maravillosas y creo que si sigue con esas sensaciones, los demás no van a poder alcanzarle. Ahora, va a aguantar, va a mantener este ritmo, estas sensaciones, esta forma de pedalear durante dos semanas, o va a tener también un día malo? No sé, es la única duda que me queda. Si él se comporta de esta manera, está claro que va a ganar la vuelta. Ahora, hay que esperar, ¿eh? Escorial, que esto
sí,
es muy
largo. Sí, sería increíble que Enric Mas ganara la Vuelta Ciclista Española.
Sí, sería tremendo.
Mañana jornada de descanso, así que nada, a las 9 arriba a todos, ¿eh? Abrazo a los tres. Y a Cabrera, que estaba ahí trabajando.
Venga.
Venga, hasta luego. Hasta luego.
Y hemos tenido también motociclismo en Motorland, en Aragón. Y la verdad que Mela Chércoles tampoco nos vamos a quejar de cómo ha ido la cosa. Muy buenas.
Uy, si ráfagas Escorial, como para quejarnos.
Vamos.
Ha sido espectacular una vez más para el motociclismo español. Mira, hemos hecho doblete en MotoGP, liderado por Marc Márquez, por delante de Acosta, tercero, Bezzecchi. En Moto2, doblete también, con Alonso López, que gana 2 años y medio después de la vez anterior, por delante de Izan Guevara. Y ojo, que el tercero es un hispano-colombiano, el colombiano de Madrid, David Alonso. Y en Moto3 lo mismo, doblete de los nuestros, Máximo Quiles, que reaparecía 3 semanas después de una fractura en la clavícula derecha, ganado por delante de David Almansa, y el tercero es un hispano-argentino, Morelli. O sea, tremendo cómo ha ido, y especialmente importante ese doblete que ha conquistado este fin de semana Marc Márquez en la clase reina, porque estaba obligado, después del pinchazo, del estropicio de Silverstone, se disparó a los 40 puntos de distancia del liderato de Jorge Martín, un Martín que ha sido quinto los 2 días, sábado y domingo. No es un buen resultado, no se ha encontrado cómodo con la Aprilia en esta pista en la que no había rodado el año pasado, pero hay quintos que valen títulos, y ha salvado los muebles de alguna manera, y Márquez ha hecho lo que tenía que hacer, aguantar la presión, gestionar, era el que mejor ritmo tenía, y conseguir su tercer doblete consecutivo con la Ducati en el circuito Motorland Aragón de Alcañiz. Ha intentado hacer la misma jugada ayer con Bezzecchi, adelantar en la primera curva, pero esta vez se ha equivocado, no ha desactivado el hold shock trasero, el sistema de ayuda de suspensión trasera, y por eso Bezzecchi le ha podido volver a adelantar. Ha tenido que esperar un poquito más, la sexta vuelta se ha deshecho de él. Han tenido los dos un momento tremendo en paralelo a 300 por hora llegando a la penúltima curva. Ha aguantado mejor Márquez, tenía la posición ganada, y eso lo ha aprovechado Acosta para pasar a Bezzecchi por fuera, que venía más rápido que ellos, y le ha pegado un pasador al italiano, y así ha acabado la carrera en cuanto a las 3 primeras posiciones se refiere. Grande Marc Márquez, quedan todavía 9 carreras por delante, u 8, no lo sabemos, estamos pendientes de si Qatar, se celebra claro. Qatar o no, y ahora mismo son exactamente 19 puntos los que Martín tiene al frente de la general sobre Marc Márquez, y 24 sobre Marco Bezzecchi. Márquez ocupa por vez primera acaba de temporada, después de acabar un gran premio, porque ya fue segundo tras el sprint de Tailandia, el sprint inaugural, la segunda posición. Recordemos que después de la carrera de Italia estaba la friolera de 102 puntos, y ya está ahí el coco otra vez.
En 2 semanas, gran premio de San Marino. Gracias, Mela. Un abrazo grande, ¿eh?
Va a ser apasionante, Misano, que sí, nadie se lo pierda, sí, sí. Porque...
Misano, bueno, Marcos y Moncelli, ¿no? Creo recordar.
Eso es, vale. Eso es. Así se llama el circuito, la casa de Marco Bezzecchi, donde ganó el año pasado Márquez, donde ganó hace un par de temporadas Martinator. Va a ser tremendo. Probablemente la carrera hasta ahora más intensa, más apasionante de la temporada. Un abrazo fuerte.
Te mando un abrazo, Mela. Pues hasta aquí Carrusel Deportivo, con esa jornada en Primera División, con la victoria del Real Madrid 4-0 sobre el Málaga, la victoria del Deportivo 3-1 sobre el Valencia, el Atlético acaba de ganar en Balaídos. Mañana más Carrusel, 9 de la noche con el Barcelona Rayo, que se juega a las 9 y media, Carrusel desde las 9, y antes hora 25 Deportes, 7 y media Osasuna Getafe, y en Segunda División contaremos el Burgos Real B de las 7 de la tarde y el Celta Fortuna Castellón de las 9 y media. Nosotros, lo dicho, aquí lo dejamos, gracias en la producción a Paco Hernández, a Remi Aparicio, a Jorge Palma, y en la parte técnica a Noema Valido y a Juan Hurtado. Ahora servicios informativos, y luego se viene por aquí Laura Piñero y El Faro, así que no os lo perdáis. Adiós.
Carrusel Deportivo y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
Radio Gandía. Cadena Ser. Inspira profundamente. Siente cómo poco a poco la tranquilidad te invade. Ahora descubre Hyundai Renting y disfruta de la tranquilidad de tener todo incluido. Llévate un Tucson híbrido por 451 euros al mes con Hyundai Renting. Infórmate en Hyundai.es. Autoalmenar, tu concesionario oficial Hyundai en Gandía y Denia. ¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín,
todo para tu hogar o empresa, ahora más cerca de ti.
Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa del Svens 1 en el Grau.
Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza.
Las rebajas de verano ya están aquí. En MG Marcos Automoción bajamos los precios en toda la gama. Busques la tecnología que busques, la tenemos lista para ti. Gasolina, híbrido, eléctrico y todos con 7 años de garantía. Visítanos en Xàtiva y Gandía y estrena tu MG este verano.
Cuando ocurre un accidente o surge una urgencia, lo único que importa es recibir ayuda rápido. En HCP Denia estamos preparados para ti. Atendemos accidentes de tráfico y cualquier urgencia médica sin esperas las 24 horas del día. Con UCI, radiodiagnóstico, especialistas, quirófanos, laboratorio y farmacia, todo en el mismo centro. Urgencias HCP Denia. Respuestas cuando no puedes esperar. Ambulancia 900-445-445.
Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
Uf, ja aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41, Gandía.
¿Cuál es la marca de coches más vendida de China en el mundo? ¡Geely! ¿Cuál es la nueva marca de Moy Motor? ¡Geely! ¿Y cuál va a ser tu próximo coche? ¡Geely! Por solo 25.215 euros, llévate tu nuevo Geely híbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía eléctrica. ¡Ha llegado el momento! ¡Es ahora! Ven a descubrir Geely en Moy Motor y sal conduciendo el futuro.
Es la 1, las 12 en Canarias. Estados Unidos reanuda su ofensiva contra Irán. Ha atacado posiciones del régimen de los ayatolás en el estrecho de Hormuz. Es el primer ataque estadounidense contra Irán desde finales de julio. Hay al menos 2 fallecidos y varios heridos allí. Ángel Villascusa, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. El objetivo de esta primera salva de ataques en un mes ha sido una zona de lanzamiento de misiles de la Guardia Revolucionaria en la isla del Arak, en pleno estrecho de Hormuz. Dice Irán que hay al menos 2 muertos y varios heridos. Según el medio Axios, el ejército de Estados Unidos quiere impedir así que Irán despliegue de nuevo minas marinas en ese paso marítimo cuyo control se han disputado Teherán y Washington desde el comienzo de la guerra y cuya limpieza anunció el ejército de Trump la semana pasada. A esta hora cuenta Fox News que como respuesta Irán ha lanzado proyectiles contra una base de Estados Unidos en Jordania sin que haya de momento confirmación oficial, aunque medios jordanos apuntan a que sus baterías antiaéreas han derribado varios misiles iraníes de esta andanada persa. En lo que va de guerra, al menos 18 soldados de Estados Unidos han muerto bajo el fuego iraní en varios países de Oriente Próximo.
En Ceuta, detenidos 3 migrantes marroquíes por asaltar a un grupo de militares. La Guardia Civil les ha arrestado por lanzar contra una patrulla de las Fuerzas Armadas Españolas botellas que contenían líquido corrosivo. Es el tercer ataque contra militares en la ciudad autónoma en apenas una semana. Miquel Galindo.
La Guardia Civil ha detenido en Ceuta a 3 personas de nacionalidad marroquí por su implicación en el lanzamiento de unas botellas cargadas de salfumán, un líquido corrosivo, contra una patrulla de las Fuerzas Armadas. Afortunadamente, ninguno de los agentes ha resultado herido y la Guardia Civil ha conseguido localizar a los implicados para proceder a su arresto. El ataque, ocurrido en la tarde del domingo en la zona de San Amaro, lo ha denunciado la Asociación de Tropa y Marinería Española, que ha vuelto a solicitar de manera urgente el reconocimiento de profesión de riesgo y de agentes de la autoridad para los militares. La asociación asegura que los militares se están convirtiendo en el objetivo de los migrantes. Fuentes de la Guardia Civil muestran su preocupación porque este tipo de ataques, que requieren de una cierta organización, se extiendan en la ciudad autónoma.
Se acaba de cumplir un mes del salto masivo a la ciudad autónoma y este lunes se cumplen 30 días de controles aéreos y marítimos de Italia a pasajeros españoles. Fue la respuesta del gobierno de Meloni a la crisis migratoria. Ahora deben decidir si mantener o levantar estas medidas. Corresponsal en Roma, Joan Solés.
El gobierno italiano deberá decidir en las próximas horas si va a suspender o va a mantener los controles de pasajeros procedentes de España en puertos y aeropuertos. Sin embargo, el ministro italiano del Interior, Piantedosi, ha dejado pocas dudas sobre lo que va a pasar. La situación no ha mejorado en Ceuta, al contrario. Hay entre 5.000 y 10.000 personas presentes allí, ha dicho el ministro, políticamente vinculado a la derechista Liga.
Ancora presente in lì.
Cabe recordar qué hizo realmente Italia, porque no es exactamente lo que se ha dicho. No suspendió Schengen, como afirmaron altos cargos del gobierno. Ningún país de la Unión Europea puede hacerlo. Restableció controles temporales en puertos y aeropuertos y solo para ciudadanos de fuera de la Unión, por muestreo. Es decir, hay una diferencia entre lo que Roma hizo y lo que Roma dejó que pareciera que hacía.
Y una mirada al tiempo, se prevé que la semana empiece con estabilidad, con cielos despejados o poco nubosos en todo el país. Solo por el Cantábrico se espera mayor nubosidad con una bajada notable de las temperaturas. En el resto del país los termómetros van a registrar pocos cambios, ligero ascenso en las mínimas y también ligero descenso en las máximas. En una hora volvemos con más información.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. El Faro, con Laura Piñero.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este último dominguero del Faro de Verano. Y vamos a recordar la semana. Comenzamos el pasado lunes con Noemí Sabugal y su tabla de mareas, en la que hablamos con Jordi Ballar sobre nadar en agua fría y su libro 8 grados. Navegamos hacia el faro del fin del mundo con Gervasio Sánchez y en el feed del faro charlamos con Paula Gonzalo y Pedro Jiménez mientras dan la vuelta al mundo en velero, en vertical, de norte a sur.
Pues yo tengo una historia de navegación, porque aunque parezca circunstancias muy lejanas, tirando del hilo justifican la mía propia. Y es que mi suegro, que era sueco, empezó a navegar por aguas españolas y a hacer sus incursiones primero en Mallorca y luego ya pues empezó a importar artículos de pesca deportiva a Madrid hasta formar su empresa de pesca, llevando pues productos nórdicos en general. Y gracias a eso, pues yo he podido conocer a mi marido y formar mi familia.
Hoy os voy a contar la historia de un sobrino de Carlos Arniches, Edmundo Arniches, hijo de su hermana Dolores. Sí, su padre no lo reconoció y llevó con orgullo el apellido materno. Estudió la carrera de Derecho y viajó a la Argentina. Allí entró a trabajar en un despacho, formó una familia y yo he podido contactar con su tercera generación. Una de sus nietas hizo la carrera de Medicina en Cataluña. Bonita historia de un viaje transoceánico de ida y vuelta.
Hola, soy Monse de Las Vegas. Pues yo mucho tengo que agradecer al barco Montevideo, que en marzo de 1898 llevó a mi familia desde España hasta América. Allí abordaron mis bisabuelos, con tres de sus hijos y así empezó la familia en América, de la que estoy muy orgullosa y muy agradecida. Gracias a aquellos barcos que llevaron a tanta gente a vida nueva. Saludos.
Yo no he navegado mucho, pero sí que me gusta. En una ocasión, hace muchos años, viviendo en Londres, nos organizamos todo un grupo de amigos, latinos todos, y nos fuimos a Suecia en barco. Cuando llegamos a Suecia no nos admitieron a nadie menos que lleváramos una cantidad de dinero X para arriba porque estaban hartos de que los latinos robaran mucho en los supermercados. Así que nos detuvieron una noche en una prisión porque íbamos todos medio pelados. Y al día siguiente a Londres otra vez. A las 4 días navegando así por la cara.
Pues podría haber venido en barco, que vengo desde Málaga a Barcelona, a la vendimia. Y ya esto me ha llevado a pensar de las sorpresas que se llevaban con los vinos al transportarlos en barco. Cuando llegaban al destino eran diferentes a lo que probaban al partir. La naturaleza, que es sabia, y es la que nos enseña. No mires para otro lado.
Bueno, el mar, yo creo que lo sabemos todos, al igual que otros entornos naturales como los bosques o los ríos o los lagos, ¿no? Las montañas también, pues nos hace olvidarnos un poco de nosotros mismos, ¿no? Y eso es muy sano. Y yo creo que nos ayuda un poco eso, a parar esa lavadora de la cabeza. Y efectivamente, como decías, la ciencia lo dice. Voy a citar un libro que se titula Blue Mind, Mente Azul, no está traducido al español todavía. Y en él su autor, que es Wallace J. Nichols, que es un biólogo marino e investigador de la Academia de Ciencias de California, habla de la idea de esta mente azul y dice Nichols que hay un estado levemente meditativo que lo produce estar cerca o dentro del agua. Y entonces, por eso, Nichols dice que esos lugares que están cerca del agua, y aquí hablaríamos de las costas, ¿no?, cerca del mar, se convierten en paisajes terapéuticos.
Y habla en particular de una cosa que me decías que me ha llamado mucho la atención, que es esto de dejar el cerebro en un estado de deriva.
Sí, yo creo que esto lo va a entender todo el mundo, ¿no? Nichols cita a dos psicólogos ambientales que se llaman Rachel y Stephen Kaplan, y ellos dicen que los entornos naturales, como el mar, propician una atención involuntaria al cerebro, ¿no? Es decir, que el cerebro descansa, digamos, de la fatiga que produce la atención dirigida, ¿no? La que dirigimos de una manera más precisa a ciertas cosas, ¿no? Es como si el cerebro se quedara al ralentí, ¿no? Esto lo produce el mar, que es siempre distinto, pero siempre igual, ¿no? Es decir, está al ralentí, está atento, pero a la vez no con esa atención dirigida. Y eso es muy bueno, porque un cerebro a la deriva, y lo comenta Nichols, interactúa con el hipocampo, y el hipocampo es clave para el desarrollo neuroplástico. Así que efectivamente dejar vagabundear al cerebro estimula la creatividad y la resolución de problemas. Y digo que yo creo que todo el mundo lo puede entender, porque cuando a veces tenemos un problema y estamos pensándolo así constantemente, no encontramos la solución, y sin embargo a veces nos damos una ducha o damos un paseo y encontramos esa solución cuando realmente parece que no la estamos pensando, ¿no? Y ese estado de deriva del cerebro que es tan positivo. Y entonces vamos a hablar de cuando el mar está frío, no tanto como el hielo, pero sí lo suficientemente frío para que de alguna manera haya que vencer una cierta resistencia del cuerpo a entrar en él. El libro del que vamos a hablar, que se titula 8 grados, los nadadores de invierno, que es del escritor nadador Jordi Ballart, y se publicará el próximo mes de septiembre en la editorial Berlín Libros.
Mi relación con el mar ha sido, pues desde, ya te digo, desde pequeño, cuando iba a la Costa Brava con mis padres, y llegó un punto en que me planteé, bueno, viví en Inglaterra unos años y ahí descubrí, pues, el neopreno, que es un elemento que te permite nadar en el mar en aguas frías, y entonces cuando volví a Barcelona, pues me di cuenta de que, el neopreno es un elemento que me permite nadar en el mar todo el año, ¿no? ¿Por qué tengo que privarme de esta actividad que me gusta tanto o limitarla a los meses de verano, ¿no? y un poco ahí empezó mi relación con el mar de invierno.
Bueno, en el libro precisamente recoge los testimonios de personas que nadan todo el año y sin neopreno, es decir, ese contacto directo con el medio natural se produce, y hablas mucho de cómo esto es muy positivo, pues tanto para el cuerpo como para la mente, ¿no? Para la cabeza, que hablábamos antes.
En las entrevistas, muchas de las personas que he entrevistado son mujeres, y ha habido este par de casos en que ellas dos me comentaban que el nadar en agua fría les ha ayudado sobre todo mentalmente, ¿no? Ha sido un poco lo que tú comentabas antes, Noemí, el salirse de uno mismo, ¿no? Y entrar en otro mundo, ¿no? Una de ellas comentaba también que el frío le da una sensación como de limpieza, ¿no? Una de ellas que había pasado por un proceso de quimioterapia, él decía, necesitaban nadar en el mar frío cada día porque el frío me daba esa sensación de purificarme, ¿no? De limpiarme interiormente. Entonces, me hablaba sobre todo de estos beneficios a nivel mental, a nivel psicológico, pero también hay beneficios del agua fría, pues ayuda también a paliar ciertos efectos secundarios de medicaciones y también a reforzar el sistema inmunitario, ¿no?
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá?
Este último fin de semana he visto navegar veleros, pero yo no he navegado. Cuando lo he hecho, siempre lo he tenido que hacer en compañía de la pastillita para no marearme. Ya me gustaría a mí hacer como en la canción Un velero llamado Libertad de José Luis Perales, donde poder decidir batirme en duelo con el mar, recorrer el mundo en mi velero y navegar. Pero en mi vida, los vaivenes no son lo mío.
Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad.
Crucero por Egipto. Salimos por la mañana a visitar templos, a la vuelta abrimos la puerta del camarote y vemos que con la toalla del baño han hecho como una gaviota que han colgado, yo no me acuerdo si de una lámpara o qué, y le han puesto mis gafas de vista cansada. Bueno, nos dio un ataque de risa, pero claro, todo muy divertido, jejeje, jajaja, pero digo, pero mis gafas yo las tenía guardadas en un cajón, o sea que si las han cogido es porque han andado en mis cosas. Entonces me entró un mosqueo. Aparte que fue un crucero que no podíamos subir y salir al exterior porque hacía mucho calor, no me gustó demasiado, la verdad.
Hoy quiero abrir un melón, espero no meterme en ningún berenjenal, pero es que a mí eso de ir de crucero no me llama nada. No lo he hecho nunca y sé que muchos amigos me dicen que es todo un lujo, que hay que probarlo. Pero lo mío es otra cosa. Yo quiero explorar una ciudad, perderme en sus calles, empaparme del ambiente, sentarme en la cubierta de un barco, por bonito que sea el paisaje, no me llena. Será solo una opinión mía y sé que puede que no sea muy popular entre los amantes del mar, pero prefiero perderme en las calles de una ciudad bonita que a bordo de un barco.
Es menester ver lo que da que pensar una simple palabra, desde acordarme del Capitán Tan al Capitán Boom de Mary Poppins, y terminar pensando que en este cuaderno de bitácora, en el que como buenos navegantes de la noche anotamos nuestras cavilaciones y nos llevan a diferentes mares. Pero no hago mía la frase de que todos estamos en el mismo barco y remamos la misma dirección. Ni todos tenemos el mismo sitio dentro del barco. Hay quien va en primera clase, quien achica agua y quien ni siquiera tiene salvavidas. Y además algunos reman hacia un lado mientras otros intentan cambiar el rumbo. Es más honesto decir que estamos en el mismo mar, compartimos destino, aunque la travesía sea profundamente desigual.
Pero
Gervasio Sánchez, ¿qué tal te llevas con la soledad?
Me gusta estar solo cuando estoy trabajando en profundidad, preparando algún tema. No me gusta estar rodeado de gente porque si no es complicado. De hecho, como no trabajo en una redacción habitualmente, suelo trabajar en sitios, espacios más pequeños, pues busco los sitios más, más tranquilos para no, digamos, no perder la intensidad, ¿no?, de estar pensando en lo que estoy haciendo, ¿no? Recuerdo a veces viajando por China hace, yo que sé, casi 40 años, encontré un lugar maravilloso al lado de un lago y llevaba todos los volúmenes de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, uh-huh, en la mochila, los 7 volúmenes, y me quedé allí una semana leyendo desde la mañana hasta la noche, uh-huh, en soledad. Solamente paraba para comer y cenar. A veces cuando los jóvenes me preguntan qué hay que hacer para ser un periodista intrépido que va por el mundo dando saltos, o un fotógrafo que trabaja en zonas de conflicto, les digo, lo más complicado es encontrar la financiación, y yo la encontré trabajando de camarero, primero para pagarme los estudios universitarios y después para poder viajar. Hay alguna persona que puede pensar, pero también tanto se ganaba como camarero. Bueno, cuando trabajabas 7 días a la semana, 12, 13, 14 horas al día sin parar, y a tanto por ciento, por porcentaje, pues sí, se ganaba dinero.
¿Cómo te las apañabas antes? Ahora tenemos internet para enviar tus crónicas y tus fotos a España desde lugares remotos. ¿Cuánto se tardaba? Porque eso se ha olvidado, pero antes se trabajaba así.
Sí, no, verdaderamente yo llegué al periodismo cuando acababa de nacer el fax, que fue un hito revolucionario para nosotros. Anteriormente se tenía que mandar todo por telex, que era un rollo patatero. Ahí escribías en una hoja, en máquina de escribir o incluso a mano, tu crónica, y la podías meter por una ranura de un dispositivo, y al cabo de un minuto te decía, ok, ha llegado, ¿no? Y el otro lado lo recibían, ¿no? Pero no obstante, para nosotros, la gente de mi generación, yo ya tengo 66 años a punto de alcanzar los 67, hemos vivido una época en relación con las transmisiones muy compleja, ¿no? Para mí, lo importante de una historia no era, digamos, buscarla, prepararla, escribirla, era mandarla. Si la escribías, la preparabas y muy bien, y no la mandabas, es como si no estuvieras en el lugar de los hechos. Y como además casi toda mi vida profesional he sido un freelance y he trabajado como periodista independiente, si no mandaba, no cobrabas, porque nadie se iba a apiadar de tus problemas técnicos, ¿no? Y ahora tienes, pues eso, internet, banda ancha, en lugares donde hace 30 años no había ni teléfonos, ¿no? En los años 80, cuando llegaba a Centroamérica, lo primero que hacía era saber qué aviones partían hacia Madrid desde El Salvador, desde Managua, y qué pasajero me podía llevar el material para que después del viaje de 10 o 11 horas pudiese llegar a Madrid, alguien recogerlo, revelarlo y pasárselo a los medios con los que colaboraba, ¿no? Llevo más de 40 años en el periodismo de conflicto. Me quedan más o menos, voy a vivir hasta los 107 años como mínimo. De alguna forma estoy en la mitad de mi vida profesional. Con 40 años por delante, con planes de 40 años, pues voy a seguir trabajando de una manera pues descabellada incluso, ¿no? En el sentido de intentar alcanzar todos los objetivos que me he propuesto. Yo amo este oficio, que cada día me da, digamos, muchos berrinches. Creo que en el periodismo español hay muchísimo fraude, hay muchísimas personas que son en realidad correa de transmisión de intereses ajenos al periodismo, y hablo de manera generalizada, o sea, pero se salvan pocos medios. Pero yo amo este oficio. Este oficio me ha dado una forma de ver el mundo muy distinta a la que tendría habiendo hecho cualquier otra especialidad del periodismo. Y yo creo que además el periodismo nace en la cuna y acaba en la tumba. Entonces, ¿por qué no vamos a dejar de trabajar, no?
Creo que tus primeros grandes viajes fueron a América Latina. Eres autodidacta, pero entiendo que en tu camino te has ido cruzando con fotógrafos que, digamos, que fueron puliendo esa forma de mirar tan tuya, ¿no? ¿Algún consejo que no olvidaras?
Bueno, en primer lugar, yo no hice nunca un curso de fotografía. De hecho, no sé revelar, a pesar de que todo mi trabajo principal está hecho con negativo en blanco y negro. Y todo lo que he aprendido de la fotografía lo he aprendido sobre el terreno. Me encontré, eso sí, sobre el terreno bélico, los mejores fotógrafos del mundo, algunas fotógrafas también muy buenas, aunque muchas menos que en la actualidad, me enseñaron a ser crítico con mi trabajo, a ser muy autocrítico, a no conformarme nunca. Recuerdo que un fotógrafo francés muy famoso, a quien no me gusta nombrar, pero me dijo, mira, por este camino no vas a ninguna parte, tienes que buscar tu forma de contar las cosas. Y a mí aquello, en 1990, cuando tenía 30 años, me sonó a chino mandarino. Luego comprendí que me quería decir que tenía que buscar mi forma de contar las cosas con mi propio estilo, ¿no? Y esto esa conversación que me hizo mucho daño en su momento y que me dejó vapuleado en Ayacucho, en Perú, durante la guerra civil de Perú, que fue tremenda, pues me ayudó muchísimo a abrir los ojos.
Yo solo diré eso de déjalo ya. Sabes que nunca has ido a Venus en un barco.
La primera vez que navegué en barco fue la travesía que hice entre Algeciras y Ceuta, allá por 1980 del siglo pasado. Fue en la excursión de octavo de EGB. Y un poco movida, porque mis compañeros, varios se marearon, vomitaron y nos mancharon a los que íbamos detrás de ellos. Después he viajado entre Lanzarote y Fuerteventura. He paseado por la bahía de Santander y alguna pequeña visita más en barco. Pero no me gusta excesivamente navegar.
Iba en el ferry que va de Alicante a Tabarca y quise sentirme un poco Leonardo DiCaprio en Titanic y me coloqué en la proa del barco para hacerme una foto y gritar eso de soy el rey del mundo. En eso vino una chica japonesa y me dijo que se quería hacer una foto allí, así que me dispuse a quitarme, pero dijo que no, que la quería conmigo. Así que me gustaría imaginar que esa foto a los Jack Dawson junto a Rose DeWitt está colgada en algún sitio del país nipón.
No soy nada de navegar. Con deciros que con el barco que va de Benidorm a Isla Tabarca, que son unos 10 minutos de recorrido, cogí tal mareo que tiré hasta la primera papilla. Por lo tanto, lo máximo que he vuelto a navegar ha sido en el cuarto de aseo, en la bañera.
Estamos en el Ártico, en concreto en una población que se llama Cambridge Bay, a medio camino entre Alaska y Groenlandia. Estamos haciendo el mítico paso del noroeste entre canales y hielo para llegar a Groenlandia antes de que se cierre el paso, que este paso es bastante complicado.
Pedro, ¿qué significa exactamente dar la vuelta al mundo en vertical? ¿Y cómo surge esta idea y esa ruta en concreto?
Bueno, pues dar la vuelta al mundo vertical, pues es una idea que se nos ocurrió a los dos. Bueno, ya hemos ido algunas veces a la Antártida juntos y ya teníamos experiencia de navegación sobre la Antártida. Y entonces un día se nos ocurrió, ¿y por qué no intentamos unir en un mismo viaje la zona antártica y la zona ártica? Y pues, seguimos desarrollándolo, ¿no? Y dijimos, y bueno, y si rodeamos también la Antártida, el continente antártico, digo, pues esto sería una vuelta al mundo. Y luego empezamos a fijarnos y hemos visto que prácticamente casi nadie lo había hecho. Y entonces, pues arrancamos con este proyecto. Y entonces, estamos dando la vuelta en vertical, bajando hacia el sur y circunnavegando la Antártida, pero cerca de los Cabos. Y nosotros hemos hecho lo mismo, pero más al sur. Y luego, pues también unir el Pacífico con el Atlántico. Es una vuelta que dura como un 50% más larga que una vuelta normal. Una vuelta al mundo normal son unas 26.000 millas. 27 y nosotros vamos a hacer cerca de casi 40, ¿no?
Sí.
Y Paula, ¿por qué habéis decidido contar todo el viaje en redes, incluso retransmitir 24 horas en directo toda la travesía? ¿Cómo surge esta idea también?
Esta idea nace de que a nosotros siempre nos ha gustado compartir en redes. Por ejemplo, yo desde que comencé, siendo nada, una mochilera que iba en barcos y empezó a descubrir la vida a bordo, me gustó tanto que compartía lo que me estaban dando y diciendo, esto es posible, podéis hacerlo. Y a través de todo el camino, desde que no